Juan Fierro, el hombre que habla desde la fibra y con la fibra en Washington. Buenos días, buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Con todo tipo de fibra, la eso óptica es. Y la de cristal, con toda la que
eso
me pongas.
Eso es, y la muscular.
Exactamente.
Bueno,
hay dos
noticias que hablan de la vacunación. Bueno, una que hay caída de la vacunación en zonas rurales en Estados Unidos y otra de que, por ejemplo, el estado de Alaska ofrece vacunas a todo el turista que visite ese estado.
A partir del próximo día 1 de junio, todo turista que llegue a Alaska, si quiere, si no está vacunado, se va a poder vacunar. El gobierno de Alaska va a utilizar los fondos federales para esta campaña con la que pretende recuperar el turismo del estado. El gobernador de ese estado, que es un republicano, Mike Dunleavy, cree que están ante una gran oportunidad para que el turismo se recupere en ese estado, que es uno de los principales ingresos de Alaska. Así pues, si vamos a Alaska y no estamos vacunados, pues nos vacunan gratis en cuanto lleguemos. Aproximadamente hay que decir que el 40% de la población de Alaska ha recibido ya al menos una de las vacunas. Es uno de los estados más adelantados en cuanto a la vacunación. Fue el primer estado aquí en los Estados Unidos en permitir a todos los mayores de 16 años que se vacunaran. Y Alaska ha utilizado hasta el momento el 68% de las vacunas que le ha enviado el gobierno federal. Así que tiene todavía vacunas de sobra. Y así que sí, bueno, se anima a la gente a viajar a Alaska, que como digo es un destino turístico bastante importante en los Estados Unidos, pues si quiere se va a poder vacunar en cuanto llegue, en cualquiera de los aeropuertos.
Bueno, pues porque por lo demás la vacunación, ¿cómo sigue?
Como decías, están algo preocupados por la bajada de las vacunaciones en algunos estados en el centro del país, en áreas rurales. Había una media de 400 vacunas en algunos condados, 400 vacunaciones al día, está bajando a unas 250. Están preocupados por ese aspecto, pero bueno, sigue el ritmo de vacuna. Ahora mismo el 27% de los estadounidenses está ya totalmente vacunado, más de un 40% ha recibido la primera dosis. En cuanto a las edades, entre los mayores de 16 años el porcentaje de vacunados es del 51%, mientras que entre los mayores de 65 años el porcentaje de vacunados es ya de más del 65%. Siguen a un ritmo bastante importante, más de 3 millones de vacunas diarias, los fines de semana pasan los 4 millones, así pues sigue bien el ritmo de vacunación aquí en los Estados Unidos, aunque las autoridades siguen advirtiendo, va muy bien el ritmo de vacunaciones, pero es que sigue habiendo muchísimos casos, es decir, la media es casi de 60.000 casos nuevos al día. Ayer hubo 58.000 casos y el número de muertes también está todavía en números altos. Ayer 796 casos de muertes en los Estados Unidos por el COVID. La media es un poco más baja, unos 500, 600, pero bueno, ayer casi 800. Es decir, sigue el buen nivel de vacunación pese a esos problemas quizás en áreas rurales, pero también el número de casos sigue siendo muy importante.
Gracias, Juan.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Bruselas. Concejero, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Y Bélgica está ahí. Ni sube, ni tampoco termina de bajar, ¿no?
Bueno, pero te diré que estamos muy contentos, profundamente contentos, Carlos. Yo, al menos después de 4 años en Bélgica, te lo diré, porque el próximo 8 de mayo, en principio, tendría que volver a abrir la hostelería en el país después de casi 7 meses. Ahora te lo cuento porque efectivamente, como decías, la cosa no acaba de mejorar. Ahora mismo hay una media de 420 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, por encima de muchos países de la Unión Europea. Además, estamos muy cerca de las 1.000 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. De todas formas, la situación tampoco termina de empeorar y ya se han empezado a relajar las medidas. Por ejemplo, esta semana, Carlos, han abierto los colegios. También se permite entrar y salir de Bélgica, porque es una cosa que no ha tenido mucha repercusión, pero durante todos estos meses estaba prohibido realizar cualquier tipo de viaje, salir del país, si no era imprescindible. La semana que viene, en principio, van a abrir los comercios, van a abrir también las peluquerías y para el 8 de mayo, la gran celebración. Se espera que abra la hostelería. De todas formas, esto viene un poquito con truco, porque van a abrir solo las terrazas y no se sabe todavía muy bien hasta qué hora. Ahora mismo el debate es si se va a permitir cerrar a las 8 de la tarde, a las 10 o a las 11 de la noche, aunque muchos hosteleros, te puedes imaginar, que están un poco moscas porque dicen, oye, usted me va a permitir abrir las terrazas en Bélgica, que eso es jugársela mucho, porque claro, te puedes imaginar que aquí estamos todos contentos, Carlos, pero el 8 de mayo nos podemos encontrar aquí que están cayendo chuzos de punta y con un aire fresquito del Mar del Norte que impida que nadie se pueda sentar en una terraza a tomar una cerveza. Pero bueno, de todas formas, parece que la situación mejora y llegan buenas noticias.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Carlos.
Fuerte abrazo en Francia, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
El número de contagios es alto, pero va bajando un poquito, ¿no?
Sí, un poquitín. O sea, estamos en 33.000 casos positivos de media en los últimos 6 días, que es una cifra pues bastante elevada, pero en comparación con lo que había hasta hace una semana, que eran 40.000 diarios, pues en fin, podemos decir que están optimistas en cuanto a esta evolución. Pero bueno, el ministro de Sanidad se muestra prudente porque también es cierto que en estos últimos días la gente se ha hecho menos test, y entonces eso pues podría explicar también el que se hayan detectado menos contagios. Y luego, además, el número de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos sigue siendo muy alto, casi rozando los 6.000, y han fallecido 375 personas, o sea que, como veis, las cifras siguen siendo altas. Pero bueno, están contentos en el lado, por ejemplo, de las cifras de vacunación, porque hay casi 13 millones de franceses que ya han recibido al menos una inyección, y está Macron está sacando pecho diciendo que Francia está entre uno de los países que más ha vacunado de la Unión Europea, aunque son unas cifras un poco, en fin, que habría que mirar un poquito mejor, ¿no? Porque resulta que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades lo que refleja es que, bueno, Francia está en el 10º lugar de los 27 países entre los que han recibido una inyección, pero entre los que tienen el porcentaje más alto de los que han recibido 2 inyecciones, ahí no se encuentra Francia. Están ya en el 15º lugar y está superado ahí por países como el nuestro, España o Italia.
Bueno, y ¿sí? Se prepara la vuelta al colegio y esas cosas.
Así es, para que ya sabéis que los de primaria vuelven al colegio el lunes, dentro de 5 días, y los de secundaria la semana siguiente. Y entonces, pues ahí tienen que estar, están evaluando esta mañana justamente qué tipo de protocolos van a aplicar, si cerrar una clase en caso de que haya un caso positivo o solamente esperar a que haya 3. En fin, todas esas cosas que han ido evolucionando a lo largo de los meses anteriores antes de cerrar los colegios, y que ahora al abrirlos pues van a ver qué es lo que quieren aplicar mejor. Luego también a ver cómo despegan el tema de los autotest, porque han hecho pedidos de unos 250 millones de test y unos 50 millones para los colegios. Entonces, si tienen que ser los padres quienes los hagan, o si son los profesores, o si se puede dar a los alumnos si estos tienen más de 15 años. Claro. En fin, eso todavía está por fijar. Y luego, por supuesto, perfilar el tema de las terrazas y de los lugares culturales que prometió Macron el 15 de mayo empezarían a abrir, y no las tenemos todas con nosotros, así que
es el panorama en Francia. Gracias, Asunción. Estamos en Alemania con Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea, ¿otra vez se prepara un endurecimiento con toques de queda?
Sí, sí. No, Merkel no podía hacerlo por ley, pero ya está llevando a cabo la reforma de la ley de protección contra infecciones para restarle competencias a los Bundesländer y poder tomar ella las decisiones centralizadas desde Berlín. Y lo que nos espera pues son toques de queda a partir de las 10 de la noche, que aquí no había habido nunca todavía toques de queda, reuniones con solo una persona más, aparte del núcleo familiar, tanto en la calle como en casa, y cierre total del comercio no presencial. Todo esto a partir de 100, de una incidencia de 100 por 100.000 habitantes en 7 días, los colegios cerrados a partir de una incidencia de 200. Así que estamos aquí esperando. El jueves ratifica el Bundestag la reforma legal y yo creo que la semana que viene nos vamos a ver con esto, ¿no? Bueno, la incidencia ahora mismo está en 160, o sea que sí, que se aplicaría en prácticamente todo el territorio. Y este domingo, pues ha habido un acto de homenaje solemne del Estado, de homenaje a los 80.000 fallecidos por COVID que se han alcanzado ya en Alemania, ¿no? Digamos que es así. Ese es el marco en el que se toma estas decisiones. Un homenaje, por cierto, en el que todos los representantes de todos los partidos políticos asistieron, y de instituciones del Estado, por supuesto, asistieron a un servicio religioso ecuménico donde ni un solo político tomó la palabra y donde, bueno, pues fue un reconocimiento a las personas que se nos han ido y a todos los que han perdido a seres queridos.
Ajá. En Polonia termina la campaña de vacunación el 10 de mayo.
Sí, es que Polonia es un país bastante parecido a España bastante en términos de población, España, de extensión, ¿va? Pues bueno, sí, el 10 de mayo todas las personas mayores de 18 años que hayan querido vacunarse podrán hacerlo. Están llamando, va muy rápido ya, están llamando cada día. Pueden pedir cita los de determinado año de nacimiento. Ese mismo día piden cita y se procesan esas citas. Va muy rapidito. Sigue habiendo en Polonia, bueno, pues más de 9.000 contagios diarios y en las últimas 24 horas, por ejemplo, 600 muertes. O sea que tampoco es que sea una situación idílica. Pero bueno, la campaña de vacunación, los suministros los tienen más o menos asegurados y ya lo ha anunciado el portavoz de gobierno, que el 10 de mayo terminan de vacunar y empieza la nueva normalidad.
Grandes abrazos, Rosalía. Hasta la semana que viene.
Carlos, aprovecho para contarte una noticia de última hora que seguro que os interesa escuchar. El Fondo de Reconstrucción Europeo estaba pendiente de una sentencia del Constitucional alemán que había suspendido la ratificación alemana. Pues bien, acaba de emitir la sentencia al Constitucional y levanta la suspensión. O sea, Alemania va a poder ratificar el fondo y esos 750.000 millones de euros en ayudas COVID pues siguen adelante.
Grandes abrazos.
Un abrazo.
Hasta la próxima. ¿Qué cuenta Oxicol?
Pues mira, seguimos hablando de salud, porque los problemas de salud nunca vienen solos. Por eso, cuando tenemos más de 200 de colesterol y los triglicéridos también nos preocupan, hay que hacer lo que ya sabemos que hizo nuestro amigo Jorge, el técnico. Oxicol Plus, Omega, se cuida un poco. A los dos meses vuelve a repetirse los análisis. Oye, que no se lo podía creer, los niveles volvían a estar normales gracias a la monacolina K, el omega 3, el extracto de olivo, y además con esto ayudas a cuidar tus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Toma Oxicol Plus Omega de Ken Pharma, y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol, que funciona de venta en farmacias.
En el Reino Unido, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Paloma, uno de cada cinco ha recibido ya las dos dosis de la vacuna.
Sí, uno de cada cinco adultos. En un país de 68 millones de habitantes se han inoculado ya más de 43 millones de dosis. Y efectivamente, uno de cada cinco ya tiene la pauta completa. O sea, más de 10 millones de personas con las dos y otros 33 con la primera. Por edades, los mayores de 50 ya están. Los menores de 50, algo más del 30% vacunados. Y en junio terminaría la ronda. En otoño ya, inyecciones de refuerzo para fortalecer las defensas. Así que imagínate, Boris Johnson no desaprovecha ni media para sacar pecho, lógicamente, hasta el punto de que ayer, en la rueda de prensa del COVID, se dejó entrar el tema Superliga. Y ahí ya unió conceptos en el mismo tono triunfal como de prócer, ¿no? Llamándoles cártel del fútbol y prometiendo soluciones legislativas. Está en racha, desde luego, porque es que será por las vacunas, será por el macroencierro que hemos tenido, pero en las últimas 24 horas, un total de 33 fallecidos por coronavirus en todo el país.
Sí, y luego está preparando ya el tratamiento, dice Boris Johnson, la pastilla para el coronavirus en otoño.
Sí, sí, ese es el nuevo músculo, una task force, un grupo de trabajo específico para buscar eso, la pastilla o la tableta o la píldora, lo que sea, que consistiría en tratar a los pacientes en sus casas. No ha trascendido el número de millones, la inversión concreta, pero Boris Johnson ha prometido que para otoño lo tendremos. Algo sabrá él, que nosotros no. Desde luego, hay un grupo de científicos financiados expresamente para encontrar eso, el tratamiento, de manera que a partir del otoño, cuando llegue esa nueva ola, te quedes en casa, te tomes lo que te den y se acabó el problema.
Gracias, Paloma.
Gracias,
abrazos en Italia. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, vuelven los estudiantes a los colegios y ¿qué más cosas pasan por ahí?
Pues sí, vuelven porque el gobierno quiere, pero los sindicatos y los médicos han puesto el grito en el cielo, Carlos, porque están convencidos de que para el próximo 26 de abril no está garantizado todavía un entorno seguro para los estudiantes. Y además las cifras de Italia, aunque se han reducido, no están para echar cohetes. En las últimas horas hemos tenido 390 fallecidos y más de 12.000 nuevos contagios. Probablemente hoy o mañana el Parlamento va a aprobar la prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de julio. Evidentemente quieren salvar el agosto, pero Esto sigue siendo serio en Italia, ¿no? Según está previsto, comenzaremos a relajar las restricciones a partir del próximo lunes. Se va a iniciar un camino de reaperturas nada fáciles, porque ahora mismo están a la gresca las autoridades sanitarias con los gobernadores de las regiones que han pedido que se relajen las restricciones. Y créeme que lo de la vuelta a las aulas se está convirtiendo en una discusión de Estado, porque claro, aunque todo lo que se está armando para nada, porque en realidad van a quedar pocos días de clase, el calendario escolar concluye el 8 de junio y no está previsto de momento que lo alarguen, pero evidentemente se está estudiando hacer un test de coronavirus entre los estudiantes para rastrear dónde pueden estar los contagios, a poder hacer frente a los brotes, y sobre todo el punto de mira está en el transporte público, que corre el peligro de convertirse en una fuente de contagios, porque realmente en Italia está más bien, o sea, el transporte público, la carencia es notable, es muy lento y es muy antiguo, ¿no? Y por lo tanto no se puede garantizar que haya un número adecuado de autobuses o que se multipliquen los trenes para llevar a los estudiantes.
Bueno, eso es lo que ocurre en Italia. Gracias, Eva.
Arrivederci, un abrazo.
Arrivederci. En Portugal están bien, están viviendo un respiro. Parece que los números les sonríen. Begoña Íñiguez, buenos días.
Eso es, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí realmente en las últimas 24 horas han fallecido por coronavirus 5 personas, pero es que el otro día, el lunes, no tuvimos ningún fallecido en el territorio continental portugués, solamente uno en Azores. Se han producido 424 nuevos contagios y desde la semana pasada, crucemos los dedos, no ha aumentado el número de internados en las UCIs. La incidencia acumulada, para que os hagáis una idea, está en 60 casos por 100.000 habitantes. Por eso estamos ya en la tercera fase de la desescalada, que ha comenzado esta semana con todo prácticamente abierto en Portugal. Restaurantes que ya pueden servir dentro, hasta 4 personas. Han vuelto todos los escolares, hasta la universidad, a clase. Aquí también hubo una cierta polémica, pero yo creo que está bien que se vuelva a la normalidad. De hecho, ya tenemos los cines y los teatros abiertos. Y os puedo decir que hay vida en las calles, hay tráfico. Yo ayer tuve que ir a Cascais y es que había, por primera vez viví atasco. Y vivir atasco significa que hay normalidad. Y de hecho, el fin de semana pasado, Carlos, estuve por primera vez en la playa, en Caparica, porque por primera vez pudimos salir del municipio en meses y bueno, pues parecía que estábamos en verano. Y realmente es que también tenemos una noticia positiva y es que por fin está aumentando mucho la vacunación en Portugal. El 20% de los lusos, más o menos como en España, ya han recibido la primera dosis y solamente el pasado fin de semana se vacunaron a más de 120.000 portugueses. Y tengo una noticia de última hora. Uh-huh. Y es que un ayuntamiento que tú conoces muy bien, Carlos, que de hecho el alcalde me mandó saludos para ti, el ayuntamiento de Cascais, Carlos Carreiras, su alcalde, me decía ayer que están pensando y están haciendo todo lo posible para poder fabricar la vacuna rusa Sputnik 5 en Cascais, porque considera muy importante, un poco lo que decía Paloma, es que hay que pensar después, en lo que va a pasar después. Entonces, traer aquí a Portugal esta fabricación pensando en que el COVID va a continuar mucho tiempo y que los ciudadanos vamos a tener que protegernos. Y clamor popular también para que de una vez abran las fronteras entre España y Portugal, que llevamos así, Carlos, 3 meses.
Gracias
Begoña, a vosotros.
Besos. Pues a veces el panorama, sigo diciendo que aquí podemos darnos con un canto de los dientes.
Yo hay casos que hay cosas que no entiendo. Si Bélgica, Francia, Alemania llevan encerrados tanto tiempo con los bares cerrados, ¿por qué no bajan? Entonces eso significa que los cierres no sirven para nada.
Sí, bajan, la incidencia está en Alemania. ¿Ha dicho 160? Aquí estamos de media, 240.
Que bajan, pero que no es el foco, no es el problema, y lo estamos viendo en Madrid, que en Madrid se mantiene abierto, y es verdad que sube la incidencia, pero no tanto en relación a sitios en los que mantienen en los comercios cerrados.
Y en Valencia, en Navidad, de cuando cerraron, lo bajó.
De hecho, hablamos con Alemania, con españoles en Alemania el otro día y nos decían que no entendían las cervecerías cerradas y la gente hacinada, como aquí, haciendo botellón a su manera en las calles, con lo cual al final es lo mismo, o en casas.
Y ayer John entrevistó a una señora, creo que era, en Serbia también se está haciendo viajes de vacunas turísticas.
Sí.
Sí, sí, bueno, pues nada, vemos a Serbia, que es muy bonito.
Claro,
también,
vas allí, te vacunas y te lo pones. Está
bonito, es, por cierto.
Hombre, ¿quieres hacer un programa allí?
Muy
o algo
bonito,
arreglar.
Serbia.
Croacia es más bonito que Serbia, pero bueno.
Croacia es que es espectacular.
Croacia es muy bonita.
Es que no nos han quitado el turismo, pues, de milagro, pero bueno, en fin.
Exacto.
Por ese caracterillo que tiene.
Exactamente,
tiene un carácter. Poquito.
No quería decirlo, porque ellos son así, como muy venidos arriba, pero...
Bueno, pero es que entre ellos se han peleado mucho.
Sí, eso sí, lo digo, por eso entre ellos. Luego fuera no, luego son gente simpática. Entre ellos
se han peleado telas.
Desde el siglo XIV llevan
dándose guantazos. Ayer estuve comiendo con Dragutinovich, que era el defensa central de Sevilla, que es un tío fantástico, adorable, es un armario.
Un armario empotrado.
Y el Dragu me decía, dice, mira, yo por supuesto me quedo en Sevilla para toda mi vida. Yo
sí,
no me
vive
voy
aquí,
No, de aquí no me voy ni con agua caliente. Dice, pero es que allí tú sabes cómo somos. Como estemos un poco calentitos.
Sí, sería
torta. Ya está liado.
Él lleva tatuada la cara de su presidente.
Sí. Bueno, ahora noticias, si les parece bien. A las 11:10 en Canarias.